6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Qué es el dinero? Parece una pregunta tonta. El dinero son los 20 euros que llevo en la cartera. Sí, sí. ¿Pero por qué ese trozo de papel sirve para comprar algo? Bueno, es una pregunta nada tonta. Hasta los años 60, por ejemplo, había una cosa que se llamaba el patrón dólar-oro. Es decir, si tú tenías un dólar, 10 dólares, 100 dólares, podías ir al banco estadounidense, la Reserva Federal, y decir, oiga, cámbieme estos 100 dólares por su valor en oro. Bueno, es fácilmente comprensible. El trozo de papel equivale a una serie de gramos de oro. Pero eso desapareció. Hay un economista muy famoso que se llama Keynes, que ya decía en los años 30 que había que desvincular el valor de las monedas del patrón oro.
Es algo muy positivo para nuestros empresarios, trabajadores y desempleados el volver a saborear la esperanza. No deben volver a dejar que nadie los encierre en esa prisión de oro donde han estado amordazando nuestros corazones por años.
Prisión de oro es la expresión que utilizaba Keynes, que acabamos de escucharlo. Prisión de oro era que cada dólar, cada peseta, se pudiese cambiar por una cierta cantidad de oro. Eso se suprimió en los años 60, entre otras cosas, porque había un periodo de inflación como este, y mucha gente cogió sus dólares y se fue a la Reserva Federal y dijo, que me den mi oro. Bueno, se acabó el asunto. Entonces, si el dinero, si los 20 euros que tenemos en el bolsillo no están respaldados por el oro, en realidad, ¿por qué vale el dinero lo que vale? Bueno, pues el dinero vale lo que vale porque la gente decide que el dinero valga. Parece una tontería, pero es así. Porque el mercado decide que 20 euros valen 20 euros, o que 20 euros valen 20 dólares, o que 20 euros valen 25 dólares. O sea, el valor del dinero es el respaldo económico que tiene el país o la zona monetaria que emite ese dinero. ¿Qué ha pasado hoy? Te estoy contando esto porque el euro, el valor del euro, de los 20 euros que tienes en tu cartera, ha bajado mucho. Antes, cuando tenías 20 euros en la cartera, tenías 25 dólares en la cartera. Pues hoy, esos 20 euros que tienes en la cartera han valido en el mercado 20 dólares. Esto significa que el euro está perdiendo valor. ¿Por qué está perdiendo el euro valor? Pues porque pierde valor la economía europea. ¿Y por qué pierde valor la economía europea? Porque se teme que haya una recesión. ¿Y qué es una recesión? Una recesión son dos trimestres de crecimiento negativo, o sea, de decrecimiento. Se teme que Europa entre en una fase de recesión. Bueno, ¿es bueno o es malo que el euro esté tan bajito? Pues es malo porque indica que puede haber una recesión. Es malo porque es más caro comprar gas y comprar petróleo. No es que sea más caro, es que te cuesta más porque tu moneda vale menos. O sea que no es buena noticia por ese lado. Pero si el euro vale menos, pues habrá a lo mejor más estadounidenses que quieran venirse a Málaga a comer espetos. Por ejemplo, el euro bajo favorece el turismo. O sea, que hay ventajas y hay inconvenientes. Hombre, fundamentalmente es una desventaja porque quiere decir que los mercados están pensando que la economía europea tiene bastantes problemas. Pero tiene una parte también positiva, porque la economía que en este momento tiene problemas más serios es la economía alemana. Ya sabes que Alemania es como una locomotora que tira de toda la economía europea. Y como Alemania está teniendo problemas, probablemente el Banco Central Europeo tarde más tiempo en subir los tipos de interés, y eso nos viene bien a nosotros. En cualquier caso, se acerca una tormenta. Es lo primero, no lo único, que quería contarte. Las cadenas estadounidenses de comida rápida, KFC y Pizza Hut, cierran sus filiales en Rusia. Dos más que se marchan del mercado ruso desde que se inició la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero. Juan Fierro.
Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut se unen así a la lista de 140 compañías estadounidenses de todos los sectores que ya han anunciado que dejan de hacer negocios en Rusia. Una lista de empresas que llega al millar en todo el mundo. Las grandes marcas están en esas listas, pero por otra parte, casi una treintena de empresas estadounidenses han decidido permanecer en Rusia. Empresas que van desde la alimentación y la restauración al mundo de la moda o los hoteles como Hard Rock Café, TG Fridays, las cadenas pizzerías Sbarro y Domino's. En el mundo de la moda, Tom Ford sigue con sus tiendas abiertas en Rusia y Ambridge Hospitality, la cadena hotelera con más de 1.400 hoteles en todo el mundo, mantiene sus establecimientos abiertos en Rusia.
Y atentos a las estafas por internet. De la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra han intervenido 70 páginas web fraudulentas que ofrecían productos electrónicos y electrodomésticos para el que navega por internet, pero a un precio más bajo del habitual en el mercado. Estafaron a 4.000 víctimas. Juan Baño.
Los 7 detenidos habían encontrado un método simple para hacerse con más de 2,5 millones de ganancias en una estafa que sumaría ya más de 4.000 víctimas en todo el país. La venta de televisores, lavadoras, videoconsolas, incluso piscinas portátiles a precios escandalosamente bajos. Óscar Macarela, inspector jefe de Mossos.
Estamos hablando de páginas web que ofrecían productos con unos descuentos exagerados. Era el gancho que aprovechaba esta gente para consumar su estafa. Tener el pago de esos productos y no enviar esos productos a su destinatario.
Una importante parte de los beneficios los invertían en pagar para posicionarse en los buscadores más conocidos. Las víctimas pagaban y jamás recibían nada. Mossos y Guardia Civil llaman a desconfiar de los precios excesivamente bajos y de aquellas páginas que no muestren los datos físicos y reales del titular. Si ha sido víctima, denuncie.
Nuevo hallazgo en Atapuerca. Los equipos arqueológicos han encontrado un nuevo nivel en el yacimiento del elefante, un nuevo nivel que supera los 1,4 millones de años. Sergio Corral.
La campaña de excavaciones de Atapuerca ha dado ya su primera sorpresa con el hallazgo de un nuevo nivel en el yacimiento de elefante que supera el 1.400.000 años de antigüedad datados hasta ahora en el conjunto arqueológico paleontológico burgalés que es patrimonio de la humanidad. Lo que hasta ahora se creía el nivel más antiguo del complejo de Atapuerca está tocando fondo y los investigadores han visto que debajo de esa zona arcillosa se encuentra otra de color más amarillo, aparentemente arenisca, donde en superficie se aprecian restos de caparazones de tortugas. Rosa Huguet es la directora de este yacimiento.
Lo que ya podemos confirmar es que por debajo del nivel 7, que hasta ahora era el último nivel que conocíamos, pues nos está apareciendo otro nivel, que es el nivel 6. Y hasta el momento lo único que hemos visto es que en el techo de ese nivel lo que nos están apareciendo son caparazones de tortuga.
En la campaña de excavaciones 2022, que se prolongará hasta finales de julio, participarán en total 300 personas.
Seguimos pendientes de la pista central de Wimbledon. Luis Munilla.
Partido espectacular entre Novak Djokovic y Jannik Sinner por un puesto en semifinales que va camino de llevarse el serbio. Wimbledon, Ángel García.
¿Quién lo diría? Cuando perdió los dos primeros sets por 5-7 y 2-6, pero es que Novak Djokovic y Rafa Nadal tienen muchas vidas y es dificilísimo ganarles a 5 sets. Se llevó el tercero por 6-3, se llevó el cuarto por 6-2 y gana 4-2 en el quinto, o lo que es lo mismo, está solo 2 sets de semifinal. Recordemos que esas semifinales las va a buscar mañana Rafa Nadal ante el estadounidense Taylor Fritz y que ya conocemos el horario, será eso de las 4:30 de la tarde en esta misma pista central de Wimbledon.
En el Tour de Francia ha terminado la cuarta etapa y lo ha hecho con exhibición del líder Wout van Aert de Cofidis,
que se ha impuesto en solitario en Calais después de un gran ataque por oleadas del Jumbo Visma, la última cota de cuarta del día al que el belga ha puesto el broche de victoria exhibiendo su potencia de rodador en los últimos 10 kilómetros. Todos los favoritos han entrado a 8 segundos en la general. Van Aert ventaja en 25 segundos a Lampaert, en 32 a Pogacar. Enric Mas queda ahora a 1:21 del amarillo antes de la etapa del pavé.
Como venimos contando, se ha lesionado Alexia Putellas a 3 días del debut de España en la Eurocopa femenina. Le hacen más pruebas esta tarde en la rodilla, pero puede perderse el torneo. Y en el Fútbol Club Barcelona hoy ha llegado Kessié, que será presentado mañana.
Síguese en la tarde de COPE.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y al liderazgo de tiempo de juego se suma también el del partidazo de COPE.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división. No puedo vivir
sin ti. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir sin ti.
El COVID nos ha enseñado a los que no lo sabíamos que los virus y las bacterias son muy diferentes. Las bacterias, por ejemplo, se combaten con antibióticos. El virus no. Tienes un virus, no sirve para nada que te pongas o que consumas un antibiótico. El problema que tenemos es que las bacterias se van haciendo cada vez más resistentes. Tanto que la Organización Mundial de la Salud habla de una pandemia por la capacidad que tienen las bacterias de ir aprendiendo cómo resistir a los antibióticos. Eso tiene consecuencias muy importantes. Hay infecciones que cada vez son más difíciles de tratar. A esta hora me acompaña en la tarde de COPE Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Y también nos acompaña José Antonio Escudero, que es investigador del programa de atracción de talentos y profesor del Departamento de Sanidad Animal de la Complutense. Profesor Escudero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Jorge.
Hay un desarrollo de los antibióticos menos intenso en los últimos años. De hecho, si no tengo mal los datos, dos antibióticos nuevos han sido los que se han desarrollado en los cinco últimos años. Profesor Escudero, ¿son pocos antibióticos? ¿Esto tiene algo que ver con la nueva resistencia de las bacterias?
Sí, efectivamente son pocos antibióticos. De hecho, en el informe de la OMS se hace referencia a los últimos cinco años, porque la OMS está pendiente del desarrollo de antibióticos desde 2017. Pero en realidad llevamos ya tres décadas sin desarrollo de nuevos antibióticos, o por lo menos de lo que llamamos nuevas familias de antibióticos, ¿no? Nuevos antibióticos que sean suficientemente diferentes de los que ya tenemos para actuar de otra manera y que las bacterias pues no sean resistentes ya o no se hayan enfrentado a moléculas similares. Entonces, bueno, pues llevamos más de cinco años con una escasez flagrante en el desarrollo de nuevos antibióticos, llevamos 30 años prácticamente.
Claro. Es que es sorprendente, José Antonio, que la mayor parte de las novedades, entre comillas, que se producen en el terreno de los antibióticos, realmente son versiones de algunos que ya se inventaron antes de la década de los 80. ¿Qué es lo que le pasa a los antibióticos? ¿Son demasiado caros de producir y luego no generan réditos suficientes para la industria? ¿Son difíciles de encontrar para que combatan las nuevas resistencias? ¿Cuál es el problema para que en otras áreas de la medicina crezcan las nuevas fórmulas y en los antibióticos parezca que estamos estancados?
Pues es un poco una mezcla de ambas cosas. En realidad, bueno, hay una teoría que dice que los frutos que cuelgan bajo, que dicen en inglés, ¿no?, de los árboles, que ya hemos encontrado los antibióticos fáciles, ¿no?, esos frutos que cuelgan bajo de las ramas bajas, y que realmente encontrar nuevas moléculas requiere un esfuerzo muy superior porque hay que subir muy alto en el árbol para encontrarlas. Y luego, efectivamente, pues ese esfuerzo no es un buen negocio para las empresas farmacéuticas. Ten en cuenta que tener antibióticos en el mercado es pues un proceso que puede llevar entre 8 y 20 años prácticamente, 8 y 15 años, que implican inversiones de cientos de millones de euros o de dólares, y que, bueno, y que es una inversión que uno recupera pues pasados a lo mejor 20 o 25 años. Y en el caso de otros fármacos, ese rédito que da el nuevo fármaco es mucho mayor que en el caso de los antibióticos. Te pongo un ejemplo muy fácil de entender. Un antibiótico tú te lo tomas aproximadamente 5 o 6 días de tu vida cuando tienes un problema, te curas y además existe el riesgo de que las bacterias sean resistentes y que al cabo de unos años pues empiece a funcionar peor. Si comparas eso con el desarrollo de un fármaco contra el colesterol o contra la hipertensión, pues tienes personas que van a estar tomando tu fármaco durante 30 años de su vida y no van a desarrollar ningún tipo de resistencia, entonces el negocio es mucho más interesante para desarrollar ese tipo de fármacos que los antibióticos.
Profesor Escudero, ¿cómo se desarrollan estas bacterias súper resistentes? O sea, ¿es una cuestión evolutiva? ¿Es una cuestión de selección?
Efectivamente, las bacterias, las bacterias son los primeros seres vivos en la Tierra y llevan aquí mucho tiempo y evolucionan a una velocidad que ha superado nuestras expectativas, ¿no? En el comienzo de la era antibiótica creíamos que si bien el propio Fleming ya en su discurso de aceptación del Nobel avisó de que la resistencia podía ocurrir, nadie creyó que la multiresistencia fuera a llegar a ser un problema, ¿no? En un momento histórico en el que se encontraban nuevos antibióticos con facilidad y en el que se asumía que las bacterias no podrían evolucionar resistencia frente a muchos antibióticos a la vez, pues se usaron los antibióticos con mucha ligereza. Ahora sabemos que las bacterias nos han dado una lección y es que tienen mecanismos evolutivos muy sofisticados que llevamos descubriendo en los últimos 50 años y que son sorprendentes, ¿no? Las bacterias, para que os hagáis una idea, son capaces de intercambiarse ADN, ¿no? Entonces, ese intercambio de ADN hace que soluciones a cualquier problema para las bacterias, por ejemplo, el problema de ser matadas con antibióticos en nuestros hospitales, la solución puede provenir de cualquier lugar del planeta, porque las bacterias intercambian ADN y tarde o temprano, si aplicamos mucha selección, como estamos haciendo, pues al final ese mecanismo salta a las bacterias que a nosotros nos interesan porque son patógenas y acaban produciendo resistencia en bacterias patógenas, cuando a lo mejor ese mecanismo era un mecanismo que producía resistencia en una bacteria del suelo que no tenía nada que ver con nosotros. Bueno, nada que ver, entenderme, ¿no? Que no producía ningún tipo de patología. Entonces, pues este tipo de mecanismos evolutivos nos han puesto en una situación que no esperábamos hace 50 o 60 años, que es la de que las bacterias a día de hoy parece que nos van a ganar esta carrera, ¿no?
Claro, y el problema puede ser, José Antonio, de unas proporciones que no difíciles de calibrar. Imaginemos cómo era el mundo sin antibióticos. Una pequeña herida, una bacteria que hoy en día produce simplemente un pequeño resfriado, para entendernos, podría matarte. Algo como el parto de un bebé, pues evidentemente podría ser muy peligroso. Yo no sé si ya se está empezando a notar en la clínica aumento de enfermedades, aumento de mortalidad quizás infantil en algunos casos, derivado de esta resistencia a los antibióticos.
Sí, efectivamente el mundo en la era preantibiótica era un mundo muy diferente al que conocemos ahora. Y cualquier intervención médica entrañaba un riesgo considerable. Desde luego el parto es un ejemplo muy bueno, pero una extracción de muelas podía ser una infección de muelas podía ser mortal. Entonces era un mundo muy diferente al que tenemos ahora. Nosotros somos históricamente unos privilegiados dentro de lo que es nuestra especie porque hemos vivido un mundo prácticamente sin infecciones, por lo menos en países como el nuestro, ¿no? Efectivamente se empieza a notar el aumento de las enfermedades o de las infecciones causadas por bacterias resistentes que no son tratables o que para cuando uno descubre cómo tratarlo el proceso ha avanzado demasiado y de hecho, bueno, a día de hoy en el mundo se considera que mueren 1.200.000 personas todos los años directamente por bacterias que eran tratables antes, hace unos años, y que ahora ya no lo son. Y este número está en ascenso. Se creía, por daros un poco el contexto, la primera vez que nos hicimos una idea de cuál era la situación fue en 2014 con un report de la Wellcome Trust británica que decía que en 2050 morirían 10 millones de personas al año por resistencia a antibióticos. Ahora el COVID sirve para tener un poco una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no? De COVID han muerto 6 millones y medio de personas, probablemente más, pero que se sepan 6 millones y medio de personas a lo largo de 2 años, estamos hablando de 10 millones anuales. En 2050. Y ahora ha habido un reporte a comienzos de este año en el que parece que eso se ha acelerado y que probablemente no sea para 2050, sino que esa cifra se alcance en los 30, en los años 30 hasta finales. Entonces, bueno, pues la situación ahora mismo es efectivamente muy grave. Esta pandemia es otra pandemia más y hay que luchar contra ella.
Profesor Escudero, nos ha dicho que, claro, esto depende también de lo que se invierta en investigación. ¿Pero hay conductas que favorecen la lucha contra las bacterias superresistentes
o no hay nada que hacer?
Sí, 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 hay que hacer. Y desde luego una parte es la investigación, y se están investigando no solo nuevos antibióticos, sino nuevos, lo que llaman antibióticos no comunes, que son nuevas estrategias que no necesariamente tienen que ver con moléculas antibióticas como las conocemos. Se está investigando la utilización, por ejemplo, de virus propios de bacterias, virus que matan a bacterias, como forma de tratar infecciones, que esto es una cosa en realidad de comienzos del siglo XX, pero que se dejó de lado cuando llegaron los antibióticos, porque eran mucho mejores los antibióticos. Pero sí que la gente puede tomar precauciones y pueden ayudar mucho a retrasar este fenómeno, porque en realidad la causa de que haya resistencia es el uso de antibióticos. Eso es inherente. La selección de bacterias resistentes es porque se seleccionan con antibióticos. Entonces, si tomamos la menor cantidad de antibióticos posible, es decir, solo la necesaria, y cumplimos las dosis y los tratamientos que nos mandan los médicos, ayudaremos a retrasar este proceso de selección.
En cualquier caso, profesor, parece que, o es una sensación mía, a lo mejor estoy equivocado, e igual que en otras áreas de la farmacia se ha avanzado muchísimo con nuevos tratamientos y nuevas fórmulas, con la incorporación de la genética, del tratamiento personalizado, parece que la industria del antibiótico sigue anclada un poco en una forma de combatir a las bacterias que va por detrás de lo que producen las bacterias. No sé si es una sensación mía o le falta más innovación al mundo del antibiótico.
El problema que se encuentra es cierto, aunque hay, como decía antes, nuevos enfoques a esto. El problema es el problema con el que nos encontramos para desarrollar estas nuevas terapias es la regulación legal, el marco legal para poder hacerlo. Es decir, hay empresas muy novedosas que intentan utilizar mecanismos genéticos para matar bacterias resistentes y solo resistentes, y es extremadamente interesante, pero eso es, a día de hoy no está claro que legalmente se pueda utilizar. Entonces se están desarrollando, se está haciendo la investigación, pero tiene que cambiar el marco legal. Incluso esto que mencionábamos de la utilización de virus bacterianos, ¿no?, de virus que matan bacterias, estos que llamamos fagos, para matar bacterias, pues solo está, su uso solo está permitido como uso compasivo, es decir, en casos extremadamente graves donde ninguna otra opción es viable, pues se permite el uso, pero realmente la legislación tiene que evolucionar y el marco legal tiene que cambiar para que podamos encontrar otras cosas que, bueno, que a la gente a lo mejor a día de hoy le puede parecer, pues se habla de terapia génica o cosas así, y parece como todo, pero en realidad son el futuro y cada día controlamos mejor estas terapias y tienen un interés en nuestra salud que bueno, pues que hay que evaluar bien y que hay que ser abiertos de mente para permitir en un momento dado su uso, obviamente perfectamente controlado, ¿no? Pero tenemos que evolucionar el marco legal también.
Profesor Escudero, ¿hay zonas que son especialmente favorables al desarrollo de las superbacterias? ¿Hay caldos de cultivo y hay personas más vulnerables a las superbacterias que otras?
Pues en realidad el caldo de cultivo es allá donde se utilizan muchos antibióticos y, pues por desgracia, a menudo son los hospitales. Entonces es verdad que bueno, se distinguen en investigación en este campo, se distinguen como dos grandes zonas, ¿no? Lo que llamamos la comunidad, es decir, todo lo que está fuera del hospital y luego los hospitales. En los hospitales las bacterias están expuestas frecuentemente a tratamientos antibióticos, como es lógico, porque se está tratando a la gente que está en el hospital, y ahí las multiresistencias son más frecuentes. Pero luego, en cuanto a la susceptibilidad personal, bueno, pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la genética de cada uno, pero también del estado inmunitario de cada uno, que puede ser variable con el tiempo. Obviamente una persona que está siendo tratada contra un cáncer, pues puede estar inmunodeprimida y por lo tanto ser susceptible a infecciones, pero bueno, eso es muy variable. Normalmente eso, con antibióticos que funcionan, no suele ser un problema. El problema es que deja de haber antibióticos que funcionan, porque imagínese la limitación en los tratamientos si desde una extracción de unas muelas a la quimioterapia representan un riesgo para la salud de la persona.
Sí, que no estamos acostumbrados a ese mundo. José Antonio Escudero, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Jorge, no te vayas porque te quiero hacer una consulta. No sé si fue ayer o antes de ayer. Comentábamos en broma, lo decía yo, que tengo mala sangre y que a mí me pican menos los mosquitos que a otras personas. No sé si esto tiene un fundamento científico, si es verdad o no es verdad, que hay personas más vulnerables a los mosquitos porque tienen mejor calidad de sangre. ¿Es verdad que pican más a según quién los mosquitos? ¿Por qué?
Sí, desde luego hay gente que es más susceptible de la picadura. No tiene que ver con la calidad mayor, menor o diferente de la sangre. Tampoco sabe muy bien la ciencia por qué, porque hay muchos factores que intervienen en la decisión de un mosquito, bueno, de una mosquita hembra, que son las que pican.
Ah, ¿los machos no pican?
No, no, ellas necesitan la sangre humana pues para inocular sus huevos y procrear, pero realmente ni siquiera para alimentarse. Podrían vivir sin picar, pero necesitan parte de nuestra sangre, compuesto de nuestra sangre, para que sus huevos puedan proliferar. Ellas son las que pican, ellas deciden cuáles son las sangres que son más favorables para sus intereses. Y no se sabe muy bien por qué. La emisión de CO2, de dióxido de carbono, que está en algunas células, como los glóbulos rojos, por ejemplo, puede ser una razón. Pero, ¿qué es lo que hace que estos insectos aprendan cuál es la sangre que más favorable es? Pues posiblemente la percepción de sustancias, algunos perfumes, algunos que se llaman, por ejemplo, pues el nonalol o el octenol o el ácido láctico, que pueden hacer interpretar que esa sangre es más rica en las nutrientes, las sustancias que necesitan sus huevas, sus larvas, para proliferar. Por eso, las personas que tienen más esa sustancia, por el ejercicio que realizan, por condiciones genéticas, o porque no las tapan con perfumes, o al contrario, utilizan perfumes que fomentan la volatilidad de estas sustancias, son las que más fácilmente terminan siendo objetivos de la picadura del mosquito. Pero hay muchos factores más: la humedad ambiental, el tipo de ropa que se utiliza. Es un gran misterio y la ciencia todavía no ha sido capaz de desentrañar algo que es una realidad, porque lo vemos con la epidemiología y con la experiencia cotidiana, que hay personas que les pican mucho más los mosquitos que a otras.
O sea que a partir de ahora no tenemos que decir que me ha picado un mosquito, sino que me ha picado una mosquita. Me has dejado turulato con esto de que solo pican las mosquitas. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
Háblame de qué ves y qué oyes de tus vecinos durante el verano o durante el invierno. Fornas, ¿qué nos están contando los oyentes?
¿Cómo hilas con las canciones y todo, Fernando? ¡Qué maravilla! Bueno, antes has hablado de que no escuchabas casi a los vecinos de abajo, que se escuchaba más a los vecinos de arriba, pero bueno, no es el caso de este oyente.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues mi historia es con mi vecino de abajo, que era mi hermano, y el comercial de una empresa, y madrugaba mucho y todos los días se afeitaba. Y yo me despertaba porque le daba unos golpecitos un poco fuertes a la maquinilla, y un día ya tuve que decirle: oye, hermano, yo tengo que pasar a tu baño a ver cómo tienes el lavabo, porque lo tienes que tener hecho picadillo. Y bueno, pasé y no estaba muy mal.
Bueno, el lavabo estaba perfecto, sueño de su hermano no.
Bueno, y este oyente es que es de un sueño levísimo.
Sí, porque tampoco
se puede decir que cuando tú coges la cuchilla y la golpeas, porque si no la golpeas,
se quedan los pelitos ahí,
exacto,
¿no?
Y es menos eficaz. O sea, esto, hombre, despertarse por...
Imagínate para despertarlo. Y su hermano era el vecino de abajo, los golpes que tenía que dar Fernando.
Yo creo que más bien...
el sueño ligero, ¿tú crees?
El sueño ligero, sí, porque... Hombre, uno tampoco da, me parece a mí, golpes muy contundentes. Hay quien puede que sí, pero lo normal es que no.
Bueno, habría que verte a ti también. Bueno, Fernando, aquí un oyente que intentó con la excusa los ruidos de su vecino, pero él no tuvo suerte.
Pues lo mío muy sencillo. Yo tengo una vecina, unos vecinos, que claro, abres ventana con ventana y no habrá ni 3 metros, porque hace así como una especie de L. Y una noche estábamos, pues eso, viendo la tele tan tranquilos en la cama. Madre mía, qué grito, digo, la mata. Y pegamos más la oreja y resulta de que no la estaba matando. Que yo le miré a mi mujer y me dijo que no, que hace mucho calor, que no.
Es el segundo oyente que nos,
totalmente,
cuenta la misma confusión, ¿sí?
Madre mía, y antes hemos hablado de vecinos que discutían horas, pues imagínate quién lleva años escuchándolos.
Tengo una vecina, llevamos 20 años en el mismo edificio, tengo una vecina, lleva 20 años dando voces, desde que estaba embarazada hasta el chico tiene 19 años y sigue dando voces, al marido le pone, y a los vecinos nos tiene fritos, tan tontos son las 10 de la mañana como las 3 de la mañana, como las 11 de la noche, portazos en la puerta, o sea que aunque sea invierno lo oímos igual.
Pero
y cuidado si te la cruzas, que también voces, te cae a ti.
Por cualquier motivo.
Por cualquier motivo. Ah. Lleva 20 años así, imagínate.
Esto es que es muy molesto.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Creo que en general, los españoles, especialmente los del sur, tenemos un diferencial de decibelios. Pero chiquillos, si te están escuchando, o nada, a grito. El otro día me pasó a mí que me enteré de una conversación. La piscina estaba refrescándome. Digo, pero este muchacho, ¿por qué cuenta las cosas con ese volumen? Y yo no tengo ningún interés en saber la historia, en conocer los detalles de la historia. Pues nada.
No, oye. No, hay gente que no tiene pudor con las historias de bueno, su vida, pero, ni personal.
Pero no era solo el pudor, era el volumen. No sabes qué voz tenía, además. Se expandía con mucha potencia, un chorro de voz. Eso era lo que tenía, un chorro de voz. Bueno, ¿dónde mandan los oyentes sus historias sobre vecinos vistos y escuchados?
Pues nos encantaría recibir las historias de esos vecinos en el 607-150602, Fernando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora. No puedo vivir
sin ti. Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía... No puedo estar
sin ti. Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6%. Y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía. Todos los días. No puedo vivir
sin ti. 2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir sin ti.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Oraluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Oraluz.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es martes y aquí en la tarde de COPE tenemos un ratito para repasar series. Está con nosotros nuestro experto en series, que lo ve todo, Javier García Arevalillo. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Te voy a pedir una lista de novedades. Ahora en verano hay más tiempo para ver series. ¿Qué tienes por ahí?
A ver, bueno, la gran novedad del verano la tuvimos hace 4 días, el 1 de julio, con el final de la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things.
Pero no nos digas mucho por si hay quien no la haya visto. ¿Qué puedes decir?
4 días, a ver, 4 días, soy consciente que es muy poco tiempo. Habrá gente que no haya podido verlo durante el fin de semana. En fin, seré breve. Final a la altura de la expectativa creada en la primera parte, con sus más y sus menos, pero un final de muchos quilates y que nos deja deseando que graben rápido la quinta y ahora sí, última temporada de esta serie.
Bueno, pues primera recomendación, cuarta temporada, merece la pena, ¿no?, de Stranger Things. ¿Qué más tienes por ahí en tu lista de novedades?
Bueno, Fernando, sabéis en la tarde que tengo una debilidad por el género policial, y si en el plantel está Taron Egerton, el chico de Kingsman, por ejemplo, pues es un plus. Se titula Encerrado con el Diablo.
Queremos trasladarte a otra cárcel, que congenies con alguien y le saques una confesión.
Sospechamos que ha matado a 14 mujeres, pero solo tenemos uno de los cuerpos.
Larry tiene sueños vívidos. Cuéntamelo.
En mis sueños mato mujeres. Solo son sueños.
¿Y esa prisión? ¿Dónde está ese tío?
Máxima seguridad, especializada en criminales dementes.
Bueno, este en sus sueños mata mujeres, madre santa.
En sus sueños y probablemente en la realidad, efectivamente. Además es que está basado en una historia real. A ver, en el listado de hoy llevo dos series policíacas.
Ajá, ¿esta es la primera?
Esta quizá entraría en la categoría de thriller, con un estilo que tiene cierta resonancia con Mindhunter o con Manhunt, una bomber.
¿Y eso qué es? ¿Por qué dices que tiene resonancias de estas series?
Porque tiene un punto de fascinación por el mal, quizá no tanto fascinación como curiosidad por cómo funciona una mente criminal, ¿no? Es locura, es maldad. Tiene el mismo atractivo en el fondo que Mindhunter, que veíamos pues esa búsqueda un poco de entender la psicopatía, de entender al criminal, bueno, al asesino en serie, mirar el rostro del mal y de alguna manera salir airoso. Con el añadido de que estamos, insisto, ante una historia real y que tendrá toneladas de tensión, de intriga, de giros de guión, en fin, puede ser muy buena.
Se titula entonces Encerrado con el Diablo, primera recomendación policiaca o thriller. ¿Da miedo o no da miedo?
Tiene bastante pinta de al menos ser tensa. O sea, Mindhunter propiamente no daba miedo, pero tenía sus momentos tal. Pues aquí parece que va un poco en la misma línea.
Bueno, pues Encerrado con el Diablo, y decías que tenías una segunda policía. ¿Qué más hay por ahí?
La segunda se llama Por Mandato del Cielo. Es un thriller sobre un asesinato que golpea a una comunidad mormona.
Una mujer y su bebé de 15 meses han sido asesinadas en su casa.
Pedimos la colaboración ciudadana. No somos una comunidad que suele cerrar sus puertas. Pero de momento, nos parece prudente ser lo más cautelosos posible. Las pruebas apuntan a creencias y cosas sobre las que solo he oído rumores.
Yo no husmeo en el pasado. ¿Y tú lo dirías?
Esto es una comunidad mormona, ¿eh? Sí. Claro, yo en cuanto hablas de comunidad mormona, pues me acuerdo de Único Testigo, una película sí. que sigo viendo, ¿eh? O sea, una, con Harrison Ford. ¿La serie tiene algo que ver con eso?
Bueno, a ver, es una buena referencia, aunque me temo que el tono va a ser algo más oscuro. Seguiremos a Andrew Garfield como investigador de un caso de asesinato, como hemos escuchado, especialmente dramático, una mujer y su bebé.
Ya, claro, es un asesinato en una comunidad cerrada, con lo cual son habas contadas los sospechosos, ¿no?
Sí, además con el añadido de que esta serie, como la anterior, como la Encerrado con el Diablo, está basada en una historia real. A mí el tráiler me ha transmitido sensaciones de True Detective, de la última serie de Perry Mason, una investigación que se acaba convirtiendo en una radiografía del Estados Unidos profundo. Profundamente raro, si se me permite.
Bueno, es que en Estados Unidos hay cosas profundamente raras, sí.
Sí. Bueno, y pues... además es que, o sea, por ejemplo, True Detective en su momento fue definida por un genio ya. como con una viñeta de qué raro es el Estados Unidos raro.
Ya. Oye, ¿y de los actores qué dices?
Bueno, a ver, tenemos a Andrew Garfield de protagonista, que es, vamos, para mí es un actorazo, especialmente en este papel, vamos a decir, probablemente atormentado, con un punto de inocencia, de apertura hacia la trascendencia. Tenemos a Sam Worthington, a Ray Liotta, probablemente una de sus últimas obras. En fin, que tiene maneras de gran serie, tiene muy buenos mimbres. Veremos qué nos entrega finalmente a mediados de julio. La presencia de Garfield para mí es, desde luego, una garantía para al menos tener un protagonista de muchos quilates.
Bueno, pues ya tengo aquí una lista interesante: Stranger Things, Encerrado con el Diablo, Por Mandato del Cielo. ¿Tienes alguna recomendación más?
Bueno, la tercera serie parece, podríamos decir, una propuesta a medida para los que, después de haber visto el final de la cuarta temporada de Stranger Things, nos quedamos con un poco de mono. Se llama Paper Girls.
This is some kind of time travel. We're in 2019.
Oye, Javier, ¿por qué vinculas Stranger Things con Paper Girls?
Porque es una serie que, al menos en su planteamiento, mezcla distintos géneros y cuyo argumento parece surgido de una reunión del Hell's Fire Club y de las mentes de esos maravillosos personajes de Stranger Things, que son Justin Henderson y Eddie Manson. Unas chicas se ven inmersas en una guerra entre viajeros del tiempo, se trasladan al futuro y deben colaborar con sus yo respectivos del futuro para intentar arreglarlo todo.
¿Qué género es esto? ¿Qué es? ¿Sería thriller? ¿Sería thriller, iba a decir? ¿Thriller? Sí, ¿es un drama?
Yo creo que va a ser un regreso al futuro con el Día de la Marmota, con algo de que iba a intentar inspirarse un poco en Stranger Things. Van a tirar algo de nostalgia, vamos, en fin. Tiene buena pinta en cuanto a la originalidad, desde luego. Ese mezclar géneros y estilos ha resultado bien en muchas de las series que hoy en día nos encantan. Pero hay que decir que no siempre sale bien, no es nada fácil. Veremos en esta serie que claramente pues busca cubrir el hueco que ya desde el 1 deja Stranger Things.
Bueno, ¿y alguna cosa más tienes por ahí o no?
Bueno, llega, la última serie vamos, desde que salió el tráiler yo estoy deseando verla, aunque con una mezcla de sentimientos, La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos.
Bueno. ¿Por qué dices que tienes una especie de confrontación o cruce de sentimientos diversos? Porque te temes que no esté a la altura, ¿o?
Bueno, es que Juego de Tronos, habiendo sido la serie que ha sido, que nos encandiló, que nos enamoró a tantos, no tuvo el final que merecía. esto yo creo que hay bastante una...
Bueno, acuérdate la que se montó con el final de Juego de Tronos. Fue un debate, y es verdad que había bastante unanimidad, que la cosa sí había acabado... No había acabado en alto.
O sea, por un lado extendiendo demasiado algunas tramas, por otro lado acelerando otras, bueno, en fin. El caso es que tenemos esa un poco mezcla de sentimientos a la hora de afrontar cualquier cosa de Juego de Tronos. Y una precuela, pues hombre, de entrada está ese temor de que nos deje el sabor agridulce que nos dejó ese final de Juego de Tronos.
Las expectativas están ahí, las ganas están ahí.
Y es que a favor tenemos que el relato que vamos a ver es el conflicto civil entre miembros de la Casa Targaryen, unos cuantos siglos antes de los sucesos que conocimos en la serie, y es un conflicto en el que ambas facciones luchaban con ejércitos y con dragones.
O sea, que tú esperas algo bueno.
Muy espectacular. Y también otra cosa a favor es que está basado en un extenso libro de George Martin, ergo tenemos una muy buena materia prima. Creo que el gran problema que tuvo el final de Juego de Tronos es que faltaban los libros, faltaban esas tramas secundarias, que es lo que al final le da hondura, le da calado a la historia. Y en este caso sí que tenemos, pues eso, muchas historias, muchas páginas escritas. Confiemos en que, oye, pues tengamos la misma experiencia que tuvimos con las 4 o 5 primeras temporadas de Juego de Tronos.
Te voy a pedir una recomendación. Claro, es mucho material, entonces, ¿por qué no me lo ordenas? Es decir, ¿tú qué prioridad vas a seguir? Stranger Things.
Stranger Things hay que verla sí o sí, si eres fan de la serie, evidentemente.
O sea, esta sería la primera, ¿no?
Es un dado, efectivamente.
Encerrado con el diablo por mandato del cielo. Paper Girls.
Yo la que más espero es La Casa del Dragón, House of the Dragon. También es cierto que la tendremos el 22 de agosto, si no estoy equivocado. Por tanto, mientras tanto, yo las dos policiales, desde luego que las voy a ver.
Bueno, o sea que primero Stranger Things, en lo que queda de julio. Bueno, nos queda bastante de julio. Luego las dos policíacas para quedar uno ya liberado para agosto, ¿no? Ver la precuela de Juego de Tronos. Esto es muy interesante, ¿eh? Que nos agenden la serie que hay que ver.
Esto nos lo podemos poner ahí en el calendario.
Exacto. El calendario se cae en la cocina o en el tablón de corcho, pues justo. Este día tengo que acabar.
Las propias aplicaciones nos avisan ya, ¿eh? O sea, nos están ordenando nuestro propio ocio.
Es lo que me pasa a mí, que es que yo vivo en el mundo analógico para tantas cosas. Cosas que sigo pensando, no como vosotros, los nativos digitales. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Fernando.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy nos estáis contando historias de vecinos. Puertas abiertas para que haya corriente. Ventanas abiertas para intentar captar ese hilillo de aire que alivia la madrugada. Y eso, claro, te hace oír y ver más a los vecinos. ¿Qué están contando nuestros oyentes, Elena?
¡Qué poético! Pues este oyente ya ha adaptado su voz a los decibelios de los vecinos.
A ver.
Yo, mi vecina manda ganas de acercarme alguna noche y decirle a la niña que cenara. Decirle al niño que se duchara. Vamos, que hay veces que mi mujer y yo gritamos y ni nos enteramos de lo que estamos hablando entre nosotros por la
fotos
de mis vecinos, tú.
Incluso, es que te hacen formar parte de la familia, ¿no? Ya.
Hombre, yo fíjate que antes he dicho que tenemos un diferencial de decibelios, los españoles, respecto a otra gente del norte. Pero yo, cuando los padres le pegan un grito al niño, es que eso yo soy absolutamente comprensivo. O sea, porque es que pierden la paciencia y no va a ducharse y no termina de la cena. Y, o sea, yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo. El grito al niño, que a veces es el grito al adolescente, pues es que...
Tú subirías y les ayudarías incluso.
Bueno, no, yo, me producen compasión.
Empatizas.
Eso, el verbo que se dice, empatizar. Empatizo.
Aquí somos muy empáticos, la gente.
Sí, claro. Empatizo, venga.
Bueno, hoy tenemos desenlace de esta historia, Fernando.
Venga, pues os voy a contar yo unos ruidos misteriosos del vecino de arriba, continuamente, a todas las horas del día, ruidos repetitivos de martillazos, pom, 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 pom. Total, que subimos un día ya mosqueados y dije, yo no martillo nunca, eso vendrá de otra parte. Al cabo de un tiempo me dice mi hijo, que va al gimnasio, dice, papá, el vecino de arriba no martilla, salta la comba, y salta la comba por todos lados de la casa, continuamente. Así que hoy ha dicho mi mujer que va a subir a decirle que salte a la comba en un solo sitio, por lo menos, para poder descansar en el resto.
Que se vaya a la terraza de tender la ropa. La comba es un cardio estupendo, porque... me lo explicaron el otro día, porque la comba tiene menos golpe sobre la rodilla que la carrera. Lo que pasa es que, claro, hay que atinar. Yo fíjate que hasta me compré una comba.
Pero bueno.
Y ahí la tengo, porque dije, esto es complicadísimo. Yo no sé cómo las chicas saben y los boxeadores saben hacer comba. Hay que coordinar muchísimo.
No es tan difícil, ¿eh? Y un día aquí en el estudio te enseño. Que además, como esto está tan insonorizado, no se nos escucha,
pero tú, porque tú empezaste muy chiquitita, pero imagínate a mí ahora con la comba.
Que la comba será buena para los golpes de la... ¿qué era? ¿De la cadera o de las rodillas?
No, de la rodilla, de la rodilla.
De la rodilla, pero para los golpes de los vecinos...
Claro, claro.
Le he pedido a este oyente que nos cuente el desenlace, a ver cómo queda. Bueno, y aquí un oyente que no desaprovecha el sonido de sus vecinos, con notas y boli, Fernando.
Pues nosotros tenemos unos vecinos que desde hace 36 años nos amargan con los gritos. Mi hijo se tenía que ir a estudiar a las bibliotecas porque no podían estudiar en la casa. Pero cuando habla por teléfono con los hijos, sobre todo con la hija, la madre pues habla a gritos, hasta el punto de que yo he llegado a tomar recetas por la ventana. Y la reina de ella está buena, la verdad.
Sonidos de nuestros vecinos.
Buenísimo.
La foto que hoy me ha llamado la atención tiene como protagonista a un hombre paciente. La paciencia es una especie delicada y escasa. El hombre paciente viste un mono de color caqui, un caqui tímido o lavado muchas veces. El hombre paciente lleva un casco y se arrodilla delante de un pequeño montón de escombros. Lo mira con mucha atención, como si fuera una madriguera de la que en cualquier momento pueda salir una sorpresa. La escena se desarrolla en un gran vano de un edificio oficial que está abandonado. Un edificio vacío, con las paredes manchadas por el humo de pequeñas candelas. Los últimos ocupantes del edificio tenían frío en el cuerpo y frío en el alma, tanto frío que se convirtieron en embajadores de la nada. El gran hueco del edificio debió estar cerrado por cristales o por puertas de madera, pero ahora el marco está desgajado, arrancado. El hombre paciente sigue mirando mientras que por alguna ventana huérfana se cuela un haz de luz. La foto huele a fogata con plástico, a ropa sucia, a miedo, quizá a arrepentimiento. El hombre paciente busca minas. Sus ojillos atentos quieren descubrir una espoleta camuflada. Lo hace con cuidado, para que el huerto y su pozo blanco no le despidan antes de tiempo, para que no se queden los pájaros cantando después de un descuido que le haga marcharse para siempre. La labor del hombre paciente desmiente eso de que el tiempo todo lo cura. Voló el tiempo y quedaron las minas. Quedó una herencia que hace daño, mucho daño. El tiempo, vaya por delante o vaya por detrás, no es ni yodo ni calmante para las heridas. Las minas se quedan escondidas, parecen vencidas e inútiles, pero en un suspiro salen del olvido y explotan, provocando mucha ruina. Hace falta un hombre paciente, un galeno, un sangrador, un cirujano, un barbero, un amante, un hijo, un imprevisto que limpie las viejas heridas para que no se pudra, para que se desactiven las bombas escondidas. Te dejo con la interna de Ángel Espósito.
Todo hace prever que el gobierno sacará adelante la próxima semana la llamada Ley de Memoria Democrática, para la que será imprescindible el apoyo de Bildu, con quien el Ejecutivo de Sánchez ha pactado una serie de enmiendas disparatadas, como declarar ilegal un periodo entero de nuestra historia o estirar el franquismo hasta 1983 para que entren a la carta cuantos sucesos deseen reescribir los proetarras. Porque se trata exactamente de eso, de una reescritura de la que Bildu incluso presume, como cuando Otegi afirma que ahora tendrán cabida todas las transiciones y todos los relatos, o como cuando el portavoz de Bildu habla de que están abriendo un camino que pondrá en jaque el relato de la transición. El relato manejado al antojo de la ideología más sectaria, la de los herederos políticos del terror que trató de sepultar durante décadas los fundamentos mismos de nuestra democracia. Aquellos que a día de hoy se niegan a colaborar en el esclarecimiento de los centenares de crímenes de ETA aún sin resolver. Los mismos que siguen homenajeando etarras o los mismos que se niegan a honrar la memoria de Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco y ni siquiera han pronunciado una palabra de perdón por el grave daño causado. Es preciso denunciar esta indignidad política y moral sin precedentes y sacar los colores a un gobierno que hace ya tiempo que parece no tener límites con tal de mantener una legislatura basada en el servilismo con quienes pretenden destruir la democracia del 78.
Las 7.